Las profesiones humanas suelen estar marcadas por sus estereotipos, ya sean los nacidos de la opinión corriente, aquello que Aristóteles llamaba la doxa, o más aún, los que nos proporcionan la literatura y el cine. Los espectadores de viejas películas están familiarizados con el sabio loco, veterano, canoso, de barba, bajito, que crea en su laboratorio monstruos que invariablemente se vuelven contra él. También está el modelo del sabio loco y malvado al estilo del doctor No, el satánico doctor No y sus centenares de colegas. El distraído y desinteresado profesor también ha sido un personaje muy frecuentado por el cine. Sus descubrimientos suelen hacerlo objeto del interés de los malvados de turno y es un personaje infaltable en las películas de espionaje. Sin embargo, me cuesta recordar películas que se basen sobre otro tipo de científico. El científico falsario. El experto en el fraude científico. Sin embargo, este perfil ha tomado en las últimas décadas un auge inusitado. Se ha llegado a crear una especie de profesión, los cazafraudes, y un verdadero subgénero editorial sobre fraudes científicos e imposturas intelectuales que, como les decía, no ha llegado casi al cine. Más allá de estereotipos más o menos verosímiles, los científicos son tan comúnmente humanos como cualquiera, y en su muestrario los hay abnegados y modestos, y malandrines, y vanidosos, y honestos, y corruptos, y austeros, y despilfarradores. Las razones por las cuales un científico puede falsear los resultados de una investigación, plagiar un trabajo o robárselo a un colega, a un maestro o a su asistente, son las mismas que mueven al ejecutivo de una empresa, a un político o a un simple empleado. Son la ambición de confirmar sus convicciones ideológicas, políticas o religiosas, o más aún, contemporáneamente, el deseo irrefrenable de notoriedad, la necesidad de escalar rápidamente, o simplemente de sobrevivir en un mundo despiadadamente competitivo y veloz, cuando no feroz. En este punto, conviene distinguir claramente entre la mentira y el error, entre un fraude y un trabajo simplemente mal hecho o un resultado anunciado prematuramente sin suficiente evidencia. Se suele decir que la verdad de hoy es la mentira de mañana, pero mejor sería decir que con frecuencia la verdad de hoy es el error de mañana. Los buenos investigadores tienen conciencia de que el conocimiento generado por su trabajo es probabilístico, es incompleto. Pero cuando lo proponen, deben estar convencidos de que por el momento es lo mejor que existe. Es más, la ciencia avanza justamente sobre los cadáveres de las hipótesis erróneas. El fraude es otra cosa. Es sostener algo cuya falsedad le consta a quien lo formula, sea porque lo inventó o porque tiene pruebas de que tal cosa no es cierta. El mentiroso sabe perfectamente bien que lo que dice no es cierto, pero de todos modos lo dice, seguro de que los demás le van a creer, por lo menos por un tiempo que puede ir de algunos días hasta siglos. Para algunos científicos, publicar un artículo en las llamadas revistas arbitradas puede resultar imprescindible para su carrera, para ascender o simplemente para sobrevivir en la profesión. De modo que para muchos el lema es publicar o perecer. Así, el físico Jan Hendrik, a los 32 años, había publicado 80 artículos en dos de las revistas más prestigiosas, Science y Nature. Y luego se comprobó que había inventado o alterado los datos. Dos investigadores del Centro Max Delbrück de Medicina Nuclear de Berlín, Fields Hermann y Marian Brach, manipularon y falsearon datos en al menos 94 artículos. Entre 1977 y 1980, Elías Al-Shadbi, un joven investigador nacido en Basora, en Irak, hizo una fulgurante carrera de cancerólogo en los Estados Unidos. A los 24 años había publicado 45 artículos científicos, todos plagiados. Cuando son descubiertos, muchos de estos científicos pagan con su prestigio y sus puestos, a veces con juicios de indemnización, ocasionalmente con la cárcel, como le sucedió al doctor James Shearer. Durante la Primera Guerra Mundial, los heridos en el frente precisaban atención médica rápida y efectiva, lo cual no siempre se conseguía, obviamente. En 1916 se publicó en Gran Bretaña un artículo en el que el doctor James Shearer anunciaba un invento suyo que consistía en un instrumento para radiografiar a los heridos más eficaz aún que los rayos X, porque permitía, supuestamente, obtener imágenes de los efectos de los proyectiles en los tejidos. Shearer era un médico estadounidense que servía en el ejército británico y la noticia de su descubrimiento causó una gran agitación en las comunidades científica y militar, pero cuando se analizó en detalle su invención, esta se mostró completamente inútil. Las radiografías que el doctor Shearer había aportado como ejemplo de sus capacidades no eran más que comunes radiografías manipuladas por él. El hecho es que, por su rango de sargento en el ejército, el doctor Shearer tuvo que comparecer ante un consejo de guerra en el que fue condenado a muerte. La corte marcial decretó que debía ser fusilado, aunque luego se le conmutó la pena por cadena perpetua y trabajos forzados. En realidad, Shearer no pudo cumplir más que un breve fragmento de esta condena porque murió al año siguiente. Pero pocos son los científicos fraudulentos que tienen tan mala suerte como el doctor Shearer. Algunos son tan desvergonzados que se fabrican una nueva y redituable fama como impostores. Algunos hasta lucran innecesariamente con su impudicia. Si no, fíjense el caso del premio Nobel James Watson, personaje polémico por sus constantes declaraciones que irritan a la comunidad científica y más allá de la comunidad científica. James Watson fue galardonado por su descubrimiento de la doble hélice del ADN en 1962. Pero 6 años después, publicó su primer libro polémico. Un libro autobiográfico en el que reconocía que él mismo y sus colegas pertenecían a un modelo de científico moderno, contemporáneo, competitivo, hasta lo inescrupuloso. Para conseguir su gran descubrimiento real, Watson utilizó a su atractiva hermana para seducir a Maurice Wilkins, un científico a cuyo laboratorio quería pertenecer. Luego aprovechó la amistad con Peter Pauling para espiar a su padre, Linus Pauling, premio Nobel y competidor directo de sus investigaciones. Y también obtuvo información secreta sobre otros de sus adversarios científicos a través de un contacto con la comisión oficial que había examinado la investigación. En 1990, el recién creado Subcomité para la Investigación del Fraude Científico de la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos comenzaba su informe con una inquietante frase. Decía así: Isaac Newton, Galileo Galilei, Gregor Mendel tenían algo en común. Todos ellos se han comportado como científicos poco serios y honestos en algún momento de sus brillantes carreras. Según este informe y su encabezamiento, los delitos de estos fundadores de la ciencia fueron variados, fundamentalmente manipulación de datos o de resultados experimentales para ajustarlos a la teoría, presentación de experimentos que nunca fueron realizados, etc. La afirmación es demasiado fuerte y es necesario ponerla en su contexto. En primer lugar, pocos de estos engaños invalidaron las grandes teorías que, por otra parte, han sido confirmadas posteriormente mediante miles de experimentos válidos. Lo que sucede es que, con frecuencia, científicos, como estos padres de la ciencia contemporánea, desarrollan cierta teoría, pero carecen de recursos, de tiempo, de paciencia, de ganas, o simplemente de valentía para someter su teoría al duro y paciente proceso de contrastación empírica. Y por otro lado, a veces la belleza de una hipótesis teme ser sometida a la inquietante realidad. Sir Arthur Conan Doyle dijo a través de su personaje de Sherlock Holmes: uno no debe formular teorías hasta que tenga datos suficientes. Insensiblemente se comienza a modificar los datos para ajustarlos a las teorías, en vez de las teorías para ajustarlos a los datos. Más allá de lo discutible de esta afirmación, es cierto que la tentación de inventar o falsificar pruebas cuando la teoría está aparentemente redonda es inevitable. Claro está que los fraudes científicos suelen tener menos vida que los fraudes en filosofía o en política, porque, como dice Edgar Morin, las ideologías suelen ser cárceles de larga duración. En estos días les voy a contar más historias de científicos, de fraudes científicos y también de científicos defraudados.
Para saber más,
hay un libro clásico de dos autores, William Brody y Nicholas Wade, que se llama Traidores a la Verdad, Fraude y Engaños en los Salones de la Ciencia, libro que recopila la mayoría de las numerosísimas anécdotas sobre este tema. Hay también un científico e historiador israelí, Alexander Cohn, que ha editado durante muchos años una revista dedicada al tema del fraude científico y tiene también un libro, Falsos Profetas, Fraude y Error en la Ciencia y en la Medicina, que está editado por Pirámide, Madrid, en 1989. Hemos escuchado fragmentos musicales de tres series de televisión: El Túnel del Tiempo, El Dr. Ben Casey y Monty Python Flying Circus.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.